en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Tenemos en nuestras manos el libro titulado La historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia, escrito por Leonardo Borges. Y qué cosa la historia, ¿no? Vaya si dará para formularse acaso más preguntas que para encontrar respuestas muchas veces, desde el punto de vista que la miremos, desde el punto de vista de la literatura de corte histórico y de la investigación científica histórica hecha en literatura, desde el punto de vista de la docencia de literatura, de historia, perdón, desde el punto de vista de la historiografía, desde donde se mire, la historia siempre es un asunto caliente, por más que se trate sobre asuntos del pasado, en gran medida. Y la historia de Uruguay no es ajena a esto y a muchos otros, podríamos decir, problemas de la historia, entre los cuales hay uno que preocupa en este libro, que es el problema de el flagelo, podríamos decir, de la historia oficial o de las historias oficiales. Sobre esos asuntos, acaso un poco más teóricos, y sobre algunos asuntos más concretos que tienen que ver con hechos y con personajes reales, bueno, o algunos no sabemos, de la historia, vamos a hablar a continuación en Al Pan Pan con Leonardo Borges. Buenas tardes, Leo, ¿cómo andas? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien. Muchas
gracias por invitarme.
Regresando a los micrófonos de Radio Sarandí.
Hacía mucho tiempo que no andaba por ahí.
Es verdad. Además, le recordamos a los oyentes que te pueden ver en Canal 4, en Buen Día Uruguay, allí a diario, hablando muchas veces de estos asuntos también, ¿no? A partir de alguna fecha.
Todos los días intentamos poner un rinconcito histórico.
De actualidad. Eso es muy bueno, ¿no? Que haya columnas de historia y que haya, bueno, obviamente libros sobre estos asuntos, ¿no? Más allá de la enseñanza formal de la historia, en la escuela, en el liceo, o la gente que estudia historia, o docencia de historia, el hecho de divulgarla públicamente, justamente eso es divulgación científica de alguna forma, ¿no?
Porque pensar. La historia lo que tiene es que en realidad es un contenido presente. Toda historia es historia contemporánea, en tanto nosotros le hacemos preguntas al pasado, pero siempre parados en un presente. Entonces, de alguna manera es como un cuaderno de doble entrada, pasado y presente indistintamente. Y bueno, en algún momento de la historia, algunos historiadores intentaron vislumbrar el futuro, cosa que no fue muy buena en ningún momento. Pero siempre la historia genera discusión, genera debate. Si el día de mañana van a cambiar los programas de matemáticas, nadie se entera. Uh-huh. Pero si van a tocar un contenido de historia, claro, es un debate nacional.
O sea, dar vuelta a algo que ya tenemos como incorporado a nuestro propio relato, ¿no? Es un relato histórico que hemos incorporado como propio y que salirnos de ese relato para enterarnos de que fulano no era un héroe, ¿no? O que fulano de tal no era un, qué sé yo, un revolucionario, que era otra cosa.
O que no eran 33.
O que no eran 33, claro, qué sé yo.
O que el himno uruguayo es un canto esencialmente denigratorio contra Artigas, por ejemplo. Uh-huh. O sea, de alguna manera, la historia oficial obviamente se generó y se fue gestando capa sobre capa a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo a principios del siglo XX, y se fue enquistando de tal manera que esos mitos, que son Artigas, es el gran mito, la independencia es otro mito, uh-huh, el vallismo, en gran parte es un mito. La utilización de los años 60 y 70 que hace la izquierda también es un mito. Entonces, de alguna forma, esos mitos se van enquistando de tal manera que obviamente que cuando vos querés decir una cosa alterna, obviamente que todo el mundo te ataca.
Totalmente. De esos mitos que mencionaste vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Nos vamos a meter un poquito en cada uno, por lo menos para que nos cuentes desde qué perspectiva lo vamos a encontrar después en el libro, que repito, se llama así, se llama La historia escondida del Uruguay. Mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Y otra cosa que es muy obvia, ¿no? Pero que no hay que olvidar es que los libros de historia son literatura. Quiero decir que dependen del autor. Hay manuales de historia de autor, así como hay gastronomía de autor, ¿viste? ¿No? Yo cocino según lo que a mí me gusta, lo que me sale bien. El que va a escribir, el que va a investigar la historia, también es un autor en ese sentido y va a poner sus gustos y su picante y sus condimentos, como hace el gastrónomo, como elegís el paradigma, si querés llamarle, el punto de vista, la plataforma desde donde te parás, cómo lo manejas eso para no teñir un relato que debería apuntar a hechos también.
Lo que pasa es que la historia no es objetiva. La historia no es una ciencia dura, para empezar. No es una ciencia natural, como de alguna manera la física o la química y qué sé yo, y hago un experimento. Y igual es discutible, ¿no? Si son ciencias duras o no. Pero la historia, en esencia, es una disciplina que obviamente depende el punto de vista y el lugar donde te pares y las preguntas que le hagas al pasado, vas a obtener diferentes respuestas. No existe la historia. La historia sería lo que yo critico, la historia oficial, esa enfermedad que se enquista y que hace metástasis en el presente.
Una historia, o sea, esa...
Claro. Pero si existiera la historia, con mayúscula, la historia, lo único que haríamos es agregarle capítulos a un libro ya existente.
No, claro, que es que por eso la historia no es simplemente una recopilación, una crónica de fechas y de hechos, ¿no? Que también lo es, pero digo, entender la historia tiene sentido en la medida de entender algunos procesos, ¿no?
Pero siempre en clave presente. Porque además imagínate que yo te diga, bueno, hace una línea de tiempo, no opines. Bueno, la línea de tiempo también va a ser muy subjetiva porque vos elegís unos hechos y otros los dejás.
Sí, claro.
De hecho, yo en el libro hay un capítulo que es sobre la memoria y el olvido. Uh-huh. ¿Por qué? Habla mucho de vos lo que recordás, pero también habla lo que olvidás. Uh-huh. De alguna manera, los olvidos en la historia uruguaya son muy importantes y nos ayudan a entender justamente cuáles son, cuál es la esencia de la historia oficial.
Esconder un personaje, digamos, del relato.
O un hecho.
Es también escribir la historia,
por supuesto.
Por exclusión, digamos, por omisión.
La guerra de la Triple Alianza.
Claro, de eso no se habla.
De eso no se habla. Digamos. La Cisplatina.
La guerra de la Triple Alianza, donde, bueno, nuestro país tuvo un papel nefasto, ¿verdad? Participando de una carnicería, al borde de genocidio, ¿no? Exterminar un...
Una carnicería seguro.
Borrar del mapa un...
Genocidio es un poco fuerte, pero...
Borrar del mapa una nación o un estado.
Claro, lo que pasa es que al Uruguay, porque además la idiosincrasia uruguaya, porque además la historia oficial, o la historia, toda la historia, se enquista con la memoria colectiva, y la memoria colectiva genera de alguna forma formas de ser, de actuar y de sentir. Entonces los uruguayos siempre creemos que somos víctimas de todo. Somos chiquitos. Y siempre nos hacen cosas. Pero cuando vos dijiste, mirá que en la guerra de la Triple Alianza fuimos villanos.
Villanos fuimos nosotros. ¿Qué hicimos los uruguayos en la guerra de la Triple Alianza? ¿Qué hicimos?
Y básicamente lo que se hizo es mandar un contingente de 5.000 hombres a apoyar una invasión de 90.000 a Paraguay. Un Paraguay positivo o negativo, no importa, porque tampoco nos vamos a meter. Por un lado vos tenés la historiografía oficial que dice, no, pero Paraguay era básicamente un país autoritario, Solano López era un autoritario, bueno, está.
No se estaba invadiéndonos, ni digamos, no estábamos en...
En realidad Uruguay apoyó una invasión en una triple alianza donde no ganó nada.
Se subió a un carro.
Exacto, digamos, donde en realidad Argentina y Brasil ganaron territorio, ¿no? Y voltearon un gobierno, y obviamente también estaba el fantasma de la intervención británica dando vueltas por ahí. Pero más allá de eso, fuimos villanos, formamos parte de ese grupo, del 65 al 67, después se retiraron las fuerzas uruguayas. Pero básicamente, durante esos años, nosotros formamos parte de eso, y lo olvidamos, lo dejamos de lado, porque nos parece improcedente. Bueno,
claro.
¿Por qué hablaríamos de la guerra de la Triple Alianza? ¿Pero por qué hablaríamos de la Cisplatina? Es un gran olvido. Parecería que... Si uno agarra a una persona por la calle y le pregunta sobre el proceso independentista y de Artigas te salta directamente a los 33 orientales.
Claro, pero hubo algo antes, claro.
Y sí, hubo 10 años en los cuales formamos parte de Portugal y Brasil. Y quisimos formar parte. O sea, básicamente hubo un congreso donde un grupo de orientales, obviamente nada era democrático en 1821, nada era democrático. Claro. Y un grupo de orientales donde estaba Damaso Antonio Larrañaga, por ejemplo, dijeron, sí, queremos ser brasileños, en realidad portugueses en aquel momento. Y fuimos la provincia cisplatina y tuvimos una bandera verde. No tiene nada que ver con las banderas que nosotros levantamos.
Una camiseta alternativa, digamos.
Claro. O sea, es otro mito la independencia.
Eso no lo enseña las maestras, no lo enseñan los profesores en el liceo, no lo enseña. Capaz que algunos sí, ¿no?
Depende del profesor. Porque en realidad está escuetamente en los programas, ¿no? Entonces vos de repente vos vas y te des todo el proceso del siglo XIX ahí aparece y te dice, bueno, si querés dar la guerra de la Triple Alianza, la das. Pero no hay, de alguna forma, un encare serio de lo que fue la guerra de la Triple Alianza para el contexto latinoamericano, que es muy importante.
Sí, sí. Y es que además de todo eso político y de contexto que decías, tuvo miles de muertos, de destrozos, ¿no?
Los números son muy duros.
Son números muy, muy tremendos. Está registrado, además, ahí... hay relatos directos, ¿no? De sí, gente claro. Que por supuesto vos lo
y relatos directos de orientales.
Relatos directos de orientales.
De orientales,
que,
sí, sí,
que,
sí.
Que cuentan cosas tremendas, ¿no? Entre el orgullo y la vergüenza, ¿no? Entre el orgullo, aún para la época.
Ahí tenés un documento que está bueno, que es el diario de León de Palleja, que fue uno de los que peleó en esa guerra, un español, pero que se hizo oriental y que peleaba por los uruguayos. Que es tremendo también. Cuenta cada cosa, es terrible. Y eso es parte de la historia.
¿Qué cuenta de Palleja?
Y bueno, cuenta no solamente que se enfrentaban a los paraguayos, y una cosa que le parecía a León de Palleja una cosa interesante era la valentía de los paraguayos. Él decía, los paraguayos son menos, tienen inferior armamento, pero van para adelante de una manera impresionante, y mueren como moscas, caen como moscas, caen como insectos. Es exactamente lo que él decía. ¿Tá? Pero también es un olvido la Convención Preliminar de Paz, el nacimiento del Uruguay, el verdadero nacimiento del Uruguay. Claro, eso nos da prurito, nos da como vergüenza decir que Uruguay nace de una negociación entre Brasil y Argentina con Inglaterra como convidado de piedra, como mediador.
Exacto.
Y ahí nacimos. Dentro de esa reunión no había ningún oriental, estábamos como desde la puerta esperando a ver que abrieran y nos dijeran.
Con la ñata contra el vidrio.
Exacto, así fue. Y no es malo eso. Lo que pasa es que la historia oficial es romántica y providencial.
Claro, quiere narrar una épica que no hubo.
Claro.
O que fue diferente.
Pero no es malo, porque pensemos en la vida de una persona. Vos, yo, cualquier oyente. Tuvimos todos una niñez buena, mala, regular. Pero claro, cualquier psicólogo de pacotilla te va a decir, no, mirá, vos no tenés que anular el recuerdo. Vos lo que tenés que hacer es ser resiliente. Y como las personas son resilientes, también las naciones deben ser resilientes. Uh-huh. Este es nuestro pasado. Potenciemos algunas de estas cosas que nos sucedieron o cómo se generó nuestra historia. Y yo creo que esos olvidos también marcan un poco la idiosincrasia uruguaya, esa historia oficial.
¿Cuánto se te mete en el escritor, en el caso de este libro, ¿no? De la historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia, de Leonardo Borges, publicado por Ediciones B? ¿Cuánto se te mete el profesor?
Mucho. Mucho. En todos los libros.
Tiene una didáctica de alguna forma este libro. Está escrito de manera didáctica.
Porque, digamos, siempre me dicen algo así como que yo escribo como doy clase. Una cosa así. ¿Tá? A mí me parece que es el relato, primero, que me parece la forma primordial de dar clase de historia. El relato. ¿Tá? Y ese relato tiene que ser, obviamente, motivador. Ese relato tiene que ser. O tiene que ser seductor. Y bueno, intento de alguna forma seducir justamente a través de las palabras.
Imagínate qué traumático, ¿no? Debe ser para una nación enterarse de que lo que ella cree o declara como independencia fue otra cosa.
Fue una negociación. Básicamente fue una negociación. Pero fue una negociación en elegir la fecha.
Me quitás el orgullo nacional, me quitás el espíritu patriótico, me quitás además como Estado, digamos, la necesidad de tener como un orden macro, digamos, de bueno, esta fecha es esto, y aparte feriado, y aparte toda la simbología, todas las leyes que hay al respecto, la jura de la bandera. Bueno, la jura de la bandera es otro asunto que te escandaliza, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, la jura de bandera forma parte de los anacronismos más grandes del Uruguay.
Que ahora se puso más caliente el tema recientemente, ¿no? Con la discusión. ¿Qué pasa con eso, con la jura de la bandera? ¿Por qué juramos la bandera? ¿Por qué se sigue haciendo?
Bueno, la jura de bandera.
¿O por qué dejar de hacerlo? ¿O hacerlo diferente?
Sí, la jura de bandera, yo lo que planteo, y esto lo escribí en el año 2005, yo no tengo nada que ver con esta cosa nueva que se generó, pero la jura de bandera tiene muchos anacronismos, ¿tá? El primero de ellos es jurar la bandera uruguaya un 19 de junio. ¿Por qué jurar un 19 de junio? Casi parece una falta de respeto a las ideas artiguistas. Jurar un 19 de junio en la bandera uruguaya. Después, ¿cuándo se gestó la jura de bandera? 1940, dentro de una ley de instrucción militar. Esa jura de bandera formaba parte, de alguna manera, de un intento. Eduardo Víctor Aedo fue el que planteó la jura de bandera dentro de la ley de instrucción militar. Y lo planteó porque claramente él pensaba que iban a ser reservistas de 18 años. Y dijo, bueno, que juren la bandera. ¿Viste? Porque vamos a formar soldados, bueno, que sean por lo menos patriotas.
Capaz que nos hacemos aliados, ¿no? En aquel momento y terminamos
claro.
Combatiendo la.
Exacto. Entonces, bueno, que juren la bandera, por lo tanto, porque claramente si juran la bandera después cometen alta traición. Si se van o
sí,
si,
sí,
¿no?
Sí,
exacto. Pero entonces, digamos, en el medio de la guerra mundial tal vez era comprensible una ley de instrucción militar y una jura de bandera dentro de esa ley. Hoy en día ha cambiado muchísimo. ¿Es un acto fascista o filofascista? Bueno, sí, tiene en 1940 claramente las formas, la fila, el grito al unísono y un montón de cosas. Obviamente en una época en la cual, en 1940, el fascismo no tenía mala prensa todavía. acá en Uruguay había grupos fascistas. ¿Por qué?
Porque simpatías.
Levantaban la bandera del orden. ¿Tá? Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, muerto hace algunos años, él decía que digamos, después de la crisis del 29, levantar una bandera generaba legitimidad. Uh-huh. ¿No? Yo soy de este país y bueno, la gente atrás se movilizaba. Pero lo peor de todo con respecto a la jura de bandera es que revisando las actas parlamentarias me encontré con que el espíritu del legislador no era que juraran niños de 13 años, sino que juraran mayores de 18. Porque la ley dice todo ciudadano natural o legal. Y en una discusión que se da en el Parlamento, uno de los miembros informantes, que es Willimann, padre del historiador José Claudio Willimann y a su vez hijo del expresidente, le dice a otro senador, pero señor, usted no entendió la ley. Mire que acá dice todo ciudadano, los menores no juran. Uh-huh. Cuando encontré eso fue como dije,
claro.
Gol. Es la piedra filosofal. Nadie me dio corte igual. Pero más allá de todo, y peor aún, es que el juramento no existe en la estructura jurídica uruguaya. ¿No? Porque el juramento...
¿Qué valor tiene, no?
No tiene ninguno porque somos un país laico.
Claro, ¿qué pasa si cruzo los dedos, no? Claro. Justo atrás, ¿no? Como se dice, para romper el juramento, que se termina uno pensando en esas cosas.
Pero este juramento en particular es altamente vinculante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este chiquilín no va a poder seguir estudiando o no va a poder ser funcionario público.
Hacer trámites, claro.
Entonces, el artículo 10 de la Constitución dice que nadie te puede obligar a hacer lo que la ley no dice ni a no hacer lo que la ley dice. Por lo tanto, estamos obligando a un menor de edad, sin preguntarle a quien detente su patria potestad, que jure y que haga un juramento altamente vinculante con el futuro educativo de ese chiquilín. Uh-huh. Por lo tanto, lo estamos obligando a hacer algo que la ley no dice.
Claro. Además, ¿ante quién juramos?
Se jura ante Dios. En este caso, ante la bandera.
¿Pero cómo? Digo, es raro eso para nosotros.
Y es muy raro, sí. Pero es extraño que Uruguay, que es un país que se llena la boca de democrático, tenga este acto obligatorio y con esta relación vinculante tan grande, que no lo tienen otros países.
Sí, señor. Estamos charlando con Leonardo Borges, el profesor Leonardo Borges, autor de La historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia, recientemente publicado por Ediciones B, está en las mejores e incluso en las peores librerías, ya disponible para que lo lean, está fenómeno. La verdad que yo le decía a Leo antes de salir al aire que no tuve tiempo suficiente de leerlo como se debe leer un libro, pero agarrando algún capítulo al azar y revisándolo rápidamente ya engancha. Además viene con unas citas muy interesantes cada capítulo, que son capítulos cortos de fácil lectura. Está bárbaro para leer en el ómnibus, por ejemplo, si tenés un rato. Cada uno viene con una guiñada también que parte de esa cita, o citas en el caso de algún capítulo. Justo hay uno que se llama Los buenos, los malos y los feos, hoy que teníamos la pregunta de Clint Eastwood. ¿De qué habla ese?
Los buenos, los malos y los feos es, de alguna manera, como la historia nacional o historia oficial ha generado héroes y villanos. Y obviamente están los buenos, están los malos y están los feos, que son aquellos que están por fuera de la historia oficial, que vos decís, bueno, ¿y este señor por qué no está en la historia?
¿Por ejemplo?
Oficial? ¿O esta señora?
Claro, por ejemplo, dame nombres.
A ver, Artigas. Te lo voy a hacer general, porque la historia es general, no es particular. Porque otra crítica es que la historia del Uruguay es la historia de los personajes, por lo tanto es romántica y provincial.
La historia no es una colección de biografías.
Es la historia del pueblo, claro. Por ejemplo, en el artiguismo, tomemos el artiguismo. Parecería que para los historiadores Artigas hizo todo. Artigas era Muslera, era Matías Vecino y Suárez. Levantaba el cetro y cabeceaba.
Y el maestro Tavares.
Todo, ¿no? Peleaba, más allá que sabemos que solo peleó una sola batalla, ganó una sola batalla, que fue la Batalla de las Piedras. Pero hablamos del artiguismo y de la lucha.
Pero se imagina una especie de superhéroe, ¿no?
Estadista. Palabra que le ponemos solo a Artigas. No nos animamos a ponérselo a los políticos actuales, ¿viste?
No.
Estadista. Artigas, además, es el autor de todos los documentos del artiguismo. El archivo Artigas tiene 38 tomos. ¿Viste que era el archivo de Artigas, que se creó en los años 40?
Se imagina una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? O de mega
Exacto.
hombre enciclopédico.
Pero nosotros sabemos que él tuvo secretarios siempre. Él no escribía, sino que dictaba. Esos secretarios que conversaban con él, que estaban todo el tiempo con él, no le damos nosotros ningún tipo de protagonismo.
Eran los que editaban, digamos, eso que dictaba Artigas.
José Benito Monterroso, teólogo, Universidad de Córdoba. ¿Te parece poco? Uh-huh. Manuel Barreiro, teólogo. Damaso Antonio Larrañaga, el primer naturalista del Río de la Plata. Y nosotros, de alguna manera, nunca le damos importancia a nadie que no sea Artigas. El ideario artiguista lo hizo Artigas. ¿Se entiende? Como si no hubiera conversado con nadie.
Obvio.
Como si hubiera sido una persona caída del cielo.
¿Eso es el culto a la personalidad?
Exactamente. Eso es el culto.
Es peligroso el culto a la personalidad. Exageradamente, digo, es peligroso.
Por supuesto. Lo que pasa es que a nosotros nos causa nos causa mucho miedo en las personas vivas. Pero no nos damos cuenta cuando lo hacemos con un personaje histórico.
Estamos charlando con Leo Borges. Después de la pausa, seguimos hablando de la historia escondida del Uruguay aquí en Al Pan Pan, en la tarde de Sarandí.